Mi trabajo en el centro comercial era rutinario y, por lo general, sin grandes incidentes. La mayoría de las noches transcurrían en silencio, con solo el eco de mis pasos y el zumbido de las luces fluorescentes acompañándome. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo había cambiado. Algo que yo no podía explicar ni racionalizar. Todo comenzó con un espejo. El espejo estaba ubicado en una de las tiendas de ropa. Era un espejo grande, ornamentado con un marco dorado que parecía pertenecer a otra época. No sé por qué, pero cada vez que pasaba frente a él, sentía una extraña sensación de incomodidad. Al principio, lo atribuía a la luz reflejada o a mi propio cansancio. Pero pronto, la realidad se hizo evidente y aterradora. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, vi algo en el espejo. Un reflejo. No era el mío, sino el de una mujer. Su figura estaba borrosa al principio, pero cuando me detuve a mirarla, se hizo más clara. Estaba de pie detrás de mí, con una expresión vacía en su rostro. Su mirada parecía atravesarme, fría y sin vida. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación. Pero la visión se repetía noche tras noche. Cada vez que pasaba frente a ese espejo, la veía. Siempre detrás de mí, siempre con esa mirada fija. Me empezaba a obsesionar. No podía dejar de pensar en ella, en su expresión y en lo que significaba. Finalmente, una noche, después de verla de nuevo, decidí que tenía que descubrir qué estaba pasando. Fui al cuarto de vigilancia y me puse a revisar las cámaras de seguridad. Era tarde y el centro comercial estaba completamente desierto. Me senté frente a los monitores y empecé a revisar las grabaciones en vivo. Mientras observaba las pantallas, la vi. Una figura femenina deambulaba por uno de los pasillos. Caminaba lentamente, casi flotando, y se dirigía hacia el baño de mujeres. Mi corazón se aceleró. Esto no podía ser una coincidencia. Tomé mi linterna y me dirigí rápidamente hacia el baño. Entré al baño con cautela. Las luces estaban encendidas y todo parecía normal. Revisé cada cubículo, pero no había nadie. Me sentía estúpido y confundido. Estaba a punto de irme cuando, de repente, las luces se apagaron. Un frío intenso llenó el aire y un grito desgarrador resonó en el baño. Era un lamento largo y profundo, lleno de dolor y desesperación. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Salí corriendo del baño, mis pasos resonando en el pasillo vacío. No me detuve hasta llegar al cuarto de vigilancia, donde me encerré el resto de la noche. No podía dejar de temblar. Las horas pasaron lentamente y cada pequeño ruido me hacía saltar. Finalmente, el amanecer llegó y mis compañeros llegaron para el cambio de turno. Les conté lo que había pasado, esperando que se rieran y dijeran que era una broma. Pero no lo hicieron. En cambio, uno de ellos me miró con seriedad y me contó una historia. Aparentemente, años atrás, una mujer embarazada había dado a luz en el baño de mujeres del centro comercial. Algo salió terriblemente mal y tanto ella como su bebé murieron. Desde entonces, se decía que su espíritu rondaba el lugar, buscando a su hijo. La historia me heló la sangre. Intenté convencerme de que eran solo rumores, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que no podía ver pero que estaba allí, acechándome. Decidí investigar más sobre la mujer y su trágica historia, con la esperanza de encontrar una manera de poner fin a su tormento y a mi propio miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de horror y obsesión. Leí todos los artículos de noticias disponibles, hablé con empleados antiguos y exploré cada rincón del centro comercial en busca de pistas. Poco a poco, una imagen más clara comenzó a formarse. La mujer se llamaba Laura. Tenía unos 30 años cuando ocurrió la tragedia. Los informes indicaban que había ido al centro comercial a hacer algunas compras de último minuto antes del nacimiento de su hijo. Se sintió mal y fue al baño, donde entró en labor de parto. Nadie la oyó gritar ni pedir ayuda. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. La historia era desgarradora y cada detalle me hacía sentir más conectado con su espíritu. Sentía una mezcla de compasión y terror. No podía dejar de pensar en lo sola y asustada que debió sentirse en sus últimos momentos. Y ahora, su espíritu estaba atrapado, reviviendo ese horror una y otra vez. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad como de costumbre, la vi de nuevo. Esta vez, no estaba deambulando. Estaba parada frente al espejo, mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Sabía que no podía seguir ignorándola. Tenía que hacer algo. Tomé mi linterna y me dirigí al espejo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Su reflejo seguía allí, mirándome con esos ojos vacíos. Me detuve frente al espejo y respiré hondo. Laura, dije en voz baja, sé lo que te pasó. Quiero ayudarte. Por un momento, todo estuvo en silencio. Luego, sentí un cambio en el aire. El reflejo de Laura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, vi algo en sus ojos. Algo que parecía gratitud. Las luces del pasillo parpadearon y, cuando se estabilizaron, el espejo estaba vacío. No había rastro de Laura. Esa noche, por primera vez en semanas, me sentí en paz. No escuché gritos ni vi apariciones. El centro comercial estaba tranquilo. Al día siguiente, mis compañeros notaron el cambio. Les conté lo que había hecho y, aunque algunos eran escépticos, otros me felicitaron por mi valentía. Pasaron los días y la paz continuó. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo más estaba por venir. Una noche, mientras realizaba mi ronda, escuché un sonido familiar. Era el mismo grito desgarrador que había oído en el baño. Corrí hacia el origen del sonido y, para mi horror, me encontré de nuevo frente al espejo. Esta vez, el reflejo era diferente. No era Laura. Era una figura oscura y amorfa, con ojos brillantes y malévolos. Sentí un miedo primordial, algo que no había experimentado antes. La figura comenzó a moverse, acercándose más y más a mí a través del espejo. Intenté moverme, pero mis pies estaban pegados al suelo. El aire se volvió espeso y el frío me envolvió. La figura estaba tan cerca que podía sentir su aliento helado en mi rostro. Entonces, todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en el suelo del pasillo, con mis compañeros mirándome preocupados. Les conté lo que había visto, pero esta vez no hubo burlas ni incredulidad. Sabían que algo estaba mal. Decidimos investigar más a fondo, no solo sobre Laura, sino sobre el edificio en sí. Descubrimos que el centro comercial estaba construido sobre un terreno que había sido un cementerio. Muchas de las tumbas habían sido movidas, pero algunos restos probablemente seguían allí. También descubrimos que había habido múltiples incidentes inexplicables a lo largo de los años, todos relacionados con el mismo espejo. Decidimos retirar el espejo y destruirlo, con la esperanza de que eso detuviera las apariciones. Fue un proceso largo y complicado, pero finalmente, el espejo fue removido y destruido. Esa noche, el centro comercial se sintió más tranquilo que nunca. Los días siguientes fueron extrañamente normales. No hubo más apariciones ni gritos. El aire parecía más ligero y el ambiente más seguro. Sin embargo, la experiencia me había dejado marcado. Nunca olvidaré a Laura y el horror que viví. Pero también aprendí algo importante: algunas cosas no pueden ser explicadas ni ignoradas. A veces, lo mejor que podemos hacer es enfrentar nuestros miedos y buscar una manera de traer paz, tanto a nosotros mismos como a los espíritus atormentados que nos rodean. La vida continuó, y aunque seguí trabajando en el centro comercial, nunca volví a sentir la misma seguridad que antes. Cada sombra, cada reflejo en una ventana me hacía recordar lo que había vivido. Pero también me dio una nueva perspectiva sobre el mundo y los misterios que en él habitan. Y así, con el tiempo, aprendí a convivir con el pasado, esperando que Laura y otros como ella hayan encontrado la paz que tanto buscaban. El almacén. Poca gente llega a contratar a un anciano de 50 años. Por fortuna, encontré un empleo en un almacén cerca de mi casa, como guardia de seguridad. El trabajo consistía en cuidar de un almacén de ropa, solo tenía que quedarme en las noches y dar una que otra vuelta e inspeccionar el lugar. Quien me recibió fue el sobrino del dueño. Me presentó el almacén, en el cual aguardaban artículos que la gente donaba para asilos, orfanatos o instituciones que daban cobijo a gente humilde, como albergues o iglesias. Me comentó que no había riesgos en cuidar el lugar, pero que, en ciertas ocasiones, se había logrado colar gente que quería robarse algo. La zona en la que estábamos ubicados era famosa porque te podían asaltar fácilmente, así que, por seguridad, me otorgaron un arma, la cual, realmente, no tenía ni una sola munición. Mientras caminaba por los pasillos, me puse a silbar, eso siempre me tranquilizaba. Todo parecía estar tranquilo y en orden. El sueño me estaba ganando, no podía estar más con los ojos abiertos. En eso recordé que había una cafetera en una mesa del lobby, así que fui a prepararme una taza. Y entonces las cosas comenzaron a suceder. Escuché el silbido de una persona, el sonido venía desde el pasillo. Me quedé perplejo, era el mismo silbido que yo hice rato atrás. Tomé la linterna y la pistola, me acerqué al lugar para interceptar a la persona que estaba silbando y, al momento de asomarme para sorprenderlo, no había nadie. Sin embargo, el sonido del silbido pasó a través de mí, una corriente helada recorrió mi cuerpo que hizo que me estremeciera. No le hallaba explicación a lo que me acababa de ocurrir. Decidí tomar la taza de café, esperando que la cafeína me ayudara a mantenerme alerta y despejado. Mientras el café se preparaba, traté de racionalizar lo sucedido. Podría ser simplemente el eco de mi propio silbido, resonando a través de los pasillos vacíos del almacén. Sin embargo, algo en el ambiente me decía que había más. Esa corriente helada y el hecho de que el silbido me parecía tan cercano y tan idéntico al mío me resultaba inquietante. Con la taza de café en la mano, hice una ronda más por el almacén. Pasé por los estantes repletos de ropa y juguetes y revisé las puertas y ventanas. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien o algo más estaba allí conmigo. Me detuve frente a un gran espejo que colgaba en una de las paredes del almacén. Observé mi reflejo, tratando de encontrar en mis propios ojos alguna respuesta a la inquietud que sentía. Fue entonces cuando vi algo moverse detrás de mí, un destello rápido y fugaz. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nada ni nadie allí. Intentando mantener la calma, continué con mi ronda. Al pasar por la sección de juguetes, vi una pequeña muñeca de trapo que yacía en el suelo, con sus ojos de botón mirando fijamente hacia arriba. La recogí y la coloqué en un estante, sintiendo una extraña incomodidad al tocarla. A medida que avanzaba la noche, comencé a escuchar otros sonidos, ruidos leves y distantes que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La vieja cafetera en el lobby se convirtió en mi compañera inseparable mientras la noche avanzaba. Después de la tercera taza de café, el cansancio empezó a ceder, pero la inquietud persistía. A medida que las horas pasaban, los ruidos se hacían más frecuentes y claros, pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de concreto, y susurros incomprensibles que parecían emerger de las sombras. Me armé de valor y decidí hacer una inspección más minuciosa. Revisé cada rincón del almacén, moviendo cajas y abriendo puertas de armarios. No encontré nada inusual. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Me detuve frente a una puerta cerrada que nunca antes había notado. Estaba ubicada al final de un pasillo poco iluminado y parecía ser una bodega adicional. Con algo de esfuerzo, logré abrir la puerta. Adentro, el aire estaba más frío y denso. La habitación era pequeña y estaba llena de cajas antiguas y muebles cubiertos de polvo. Mientras exploraba, encontré una caja vieja que me llamó la atención. La abrí y encontré una colección de fotos antiguas, cartas amarillentas y objetos personales que parecían haber pertenecido a alguien hace mucho tiempo. Al examinar las fotos, me di cuenta de que mostraban a una familia. Había una mujer, un hombre y una niña pequeña. En cada foto, la niña sostenía una muñeca de trapo idéntica a la que había encontrado antes en el almacén. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Continué revisando la caja y encontré un diario. Lo abrí y comencé a leer. El diario pertenecía a la mujer de las fotos. Relataba la vida cotidiana de la familia y su mudanza a una nueva casa. Sin embargo, a medida que avanzaba en las páginas, el tono de los escritos cambiaba. La mujer comenzó a describir eventos extraños, ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y la creciente inquietud que sentía en su propia casa. Las últimas páginas del diario eran las más perturbadoras. Describían cómo la niña había comenzado a hablar con alguien que la madre no podía ver y cómo la muñeca de trapo parecía estar en el centro de todo. De repente, el diario terminaba abruptamente. No había más entradas. Me quedé allí, sentado en el suelo de la bodega, con la mente llena de preguntas y una creciente sensación de temor. Cerré la caja y salí de la habitación, asegurándome de cerrar bien la puerta detrás de mí. A medida que avanzaba la noche, los ruidos y susurros se intensificaron. Decidí volver al lobby y revisar las cámaras de seguridad. Me senté frente al monitor y comencé a revisar las grabaciones. Al principio, no noté nada inusual. Sin embargo, en un momento, vi una figura borrosa que se movía entre los estantes. Avancé la grabación y vi la figura de una niña pequeña, con un vestido antiguo y la misma muñeca de trapo en sus brazos. La niña desaparecía y reaparecía en diferentes partes del almacén, siempre mirando directamente a la cámara con una expresión vacía en su rostro. Sentí un nudo en el estómago y mi respiración se volvió errática. De repente, la figura de la niña apareció en el monitor, justo detrás de mí, en el lobby. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí salir del almacén y esperar afuera hasta que amaneciera. Mientras me dirigía a la puerta de salida, sentí una mano fría que me tocaba el hombro. Me giré, pero nuevamente, no había nadie. Comencé a correr, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Justo cuando llegué a la puerta, se cerró de golpe frente a mí. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero no hubo respuesta. La sensación de desesperación y terror era abrumadora. Me di la vuelta y vi a la niña parada en el pasillo, mirándome fijamente. Comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonaban en el silencio del almacén. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La niña se detuvo a unos metros de mí. Alzó la muñeca de trapo y susurró algo que no pude entender. De repente, todas las luces del almacén se apagaron, sumiéndome en la oscuridad total. Escuché el silbido una vez más, pero esta vez estaba acompañado de una risa siniestra y gutural que resonaba en mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve allí, en la oscuridad, sintiendo que el tiempo se detenía. Finalmente, las luces volvieron a encenderse, pero la niña había desaparecido. La puerta del almacén se abrió sola y aproveché la oportunidad para salir corriendo. Nunca volví a ese almacén. Renuncié al día siguiente y traté de olvidar lo que había sucedido, pero los recuerdos de esa noche aún me persiguen. A veces, en la oscuridad de mi casa, todavía puedo escuchar el silbido y la risa, recordándome que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. La fábrica del infierno. Cuando me ofrecieron el trabajo, lo acepté sin pensarlo mucho. Había estado desempleado durante meses y la oferta de ser guardia nocturno en una fábrica abandonada me pareció un salvavidas. El sueldo no era impresionante, pero era suficiente para cubrir mis necesidades básicas. La fábrica estaba situada en las afueras de la ciudad, en un lugar solitario rodeado de vegetación que había crecido descontroladamente durante los años de abandono. No tenía una historia conocida de tragedias o eventos sobrenaturales, solo era un lugar olvidado por el tiempo y la humanidad. Mis primeros días fueron bastante rutinarios. Caminaba por los pasillos oscuros, iluminados solo por mi linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. La fábrica tenía una sensación opresiva, con las máquinas oxidadas y las ventanas rotas que permitían que el viento ululara a través del edificio. Era fácil imaginar que los sonidos nocturnos eran producidos por los espíritus inquietos de trabajadores que alguna vez habían laborado allí, aunque sabía que no había ninguna verdad en esas fantasías. Al menos, eso creía en ese momento. Fue alrededor de la tercera semana que noté algo peculiar. Cada noche, en algún momento después de la medianoche, escuchaba lo que parecían ser los aullidos de un perro. Al principio, no le presté mucha atención. Podría haber sido un perro callejero que se había refugiado en los terrenos de la fábrica. Sin embargo, nunca lograba verlo. Los aullidos eran distantes, como si provinieran de algún lugar profundo dentro del edificio, pero nunca encontraba ningún rastro del animal. La curiosidad y una inquietante sensación de temor comenzaron a invadir mis noches. Decidí investigar más a fondo. Recorrí todos los rincones de la fábrica, desde los sótanos húmedos hasta las áreas de producción abandonadas. Pero no había señales del perro. Solo los aullidos, cada noche, haciéndose más fuertes y más persistentes. Mis compañeros de trabajo, a quienes veía ocasionalmente cuando venían a revisar el lugar durante el día, se burlaban de mí cuando les mencionaba los sonidos. «Debes estar escuchando cosas», decían. Esa fábrica está vacía desde hace décadas. Pero yo sabía lo que escuchaba. No podía estar imaginando esos aullidos, tan llenos de desesperación y dolor. Empecé a dudar de mi cordura, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me impulsaba a seguir investigando. Necesitaba saber qué estaba causando esos sonidos. Una noche, armado con una linterna más potente y una cámara, decidí llegar al fondo del misterio. La fábrica estaba en su estado habitual de desolación, pero los aullidos comenzaron más temprano que de costumbre. Eran más intensos, casi como si el perro estuviera en agonía. Seguí el sonido, que parecía emanar de una parte del edificio que nunca había explorado completamente, el viejo taller de calderas. El taller de calderas era una sección especialmente siniestra de la fábrica. Las enormes máquinas, ahora oxidadas y cubiertas de telarañas, eran espectros de su antiguo yo. La temperatura parecía bajar a medida que me acercaba, y el aire estaba cargado con un olor metálico y rancio. Los aullidos eran más fuertes aquí, reverberando en las paredes de metal y resonando en mi mente. Finalmente, llegué a una sala al fondo del taller. La puerta estaba entreabierta y, al empujarla, mis ojos se encontraron con una escena que me hizo retroceder. Allí, en el centro de la sala, había un perro negro. No era un perro común. Era grande, más grande de lo que debería ser, con ojos que brillaban con un rojo intenso en la oscuridad. Sus aullidos cesaron cuando me vio, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Recuperando el valor, di un paso hacia adelante. El perro no se movió, solo me observaba con esos ojos infernales. Cuando estuve a unos metros de él, desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. Lo único que quedó fueron huellas ardientes en el suelo, que chisporroteaban y desprendían un apestoso olor a azufre. Mi corazón latía con fuerza mientras me inclinaba para observar las huellas más de cerca. Estaban quemadas en el concreto, y el olor a azufre llenaba mis fosas nasales, haciéndome retroceder. Mi mente luchaba por comprender lo que acababa de ver. Había algo terriblemente mal en ese lugar, algo que desafiaba toda lógica y razón. Volví a casa esa noche, pero no pude dormir. Los aullidos y esos ojos rojos seguían apareciendo en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, investigué más sobre la fábrica, buscando cualquier indicio de su historia que pudiera explicar lo que había visto. No encontré nada fuera de lo común, solo registros de una fábrica que había cerrado debido a problemas financieros y que había sido abandonada desde entonces. La siguiente noche, regresé a mi puesto con una mezcla de miedo y determinación. Los aullidos comenzaron de nuevo, y esta vez, no huí. En lugar de eso, seguí el sonido directamente hasta el taller de calderas. El perro negro estaba allí, esperándome. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, y su cuerpo emanaba un calor que hacía que el aire a su alrededor temblara. Di un paso hacia adelante y, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, el perro habló. No movió la boca, pero su voz resonó en mi mente, profunda y gutural. «No deberías estar aquí», dijo. «Este lugar está condenado». Retrocedí, pero el perro se desvaneció de nuevo, dejando solo las huellas ardientes y el olor a azufre. Mi miedo se transformó en terror. ¿Qué era ese ser? ¿Por qué estaba aquí? Las respuestas parecían más allá de mi comprensión. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. Mis compañeros ya pensaban que estaba loco y esto solo lo confirmaría. En cambio, comencé a llevar un diario, anotando cada detalle de mis encuentros con el perro. Cada noche, los aullidos continuaban y cada noche, el perro aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre con esos ojos brillantes y esa presencia ominosa. Una noche, sin embargo, todo cambió. Los aullidos eran más fuertes que nunca, casi ensordecedores. Cuando llegué al taller de calderas, el perro no estaba solo. Había figuras, sombras humanas, que se movían alrededor de él, sus ojos brillando con el mismo rojo infernal. No podía moverme, el miedo me paralizaba. Una de las sombras se acercó y susurró en mi oído, su voz un eco del terror. «Él es el guardián», dijo. «El perro negro es el mismísimo diablo». El terror me inundó al comprender lo que eso significaba. Estaba cara a cara con el mal encarnado, una fuerza más allá de cualquier cosa que pudiera entender. Salí corriendo de la fábrica, dejando atrás mi linterna y mi diario. No volví a ese lugar, ni siquiera para recoger mis cosas. Renuncié al trabajo y traté de olvidar lo que había visto. Pero las pesadillas no cesaron. Los aullidos seguían en mi mente, y a veces, en medio de la noche, me despertaba con la sensación de que esos ojos rojos me estaban observando desde la oscuridad. La fábrica y su guardián infernal nunca me dejaron en paz. Y así, mientras escribo esto, todavía siento su presencia, recordándome que el mal verdadero existe, escondido en lugares olvidados, esperando ser descubierto. Después de semanas de insomnio y temor constante, decidí que no podía vivir así. Necesitaba respuestas, o al menos, una forma de exorcizar el terror que había arraigado en mi mente. Busqué ayuda en los lugares más insospechados, ocultistas, sacerdotes, cualquier persona que pudiera ofrecer una explicación o una solución a lo que había experimentado. Un día, mientras consultaba a un viejo bibliotecario que tenía fama de conocer historias antiguas y oscuras, encontré una pista. Me habló de leyendas locales sobre perros negros, guardianes de los infiernos, enviados para vigilar lugares malditos o protegidos por fuerzas malignas. Me habló también de pactos demoníacos y de almas perdidas, de lugares donde el mal había echado raíces y crecido como una infección incurable. La idea de que la fábrica pudiera ser uno de esos lugares me hizo sentir una mezcla de alivio y desesperación. Al menos tenía una explicación, pero eso también significaba que estaba tratando con algo mucho más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. Decidí que necesitaba confrontar este mal una última vez, cerrar el ciclo de alguna manera. Volví a la fábrica al caer la noche, armado con nada más que mi linterna, una botella de agua bendita que un sacerdote había accedido a bendecir para mí y un viejo crucifijo que mi abuela me había dejado. Sentí una mezcla de miedo y determinación mientras cruzaba los terrenos y me dirigía al taller de calderas. Los aullidos comenzaron tan pronto como puse un pie en el edificio, más fuertes y más insistentes que nunca. El aire estaba pesado con el olor a azufre y algo más, algo podrido y antiguo. Seguí el sonido hasta la sala al fondo del taller, donde el perro negro y las sombras me esperaban. Tomé una profunda respiración y avancé. El perro me observó con esos ojos rojos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «He venido a enfrentarme a ti», dije, mi voz temblando pero firme. Las sombras se movieron, y una de ellas se acercó, susurrando en mi oído. «No puedes enfrentarlo», dijo. «Este lugar está condenado». Ignoré las palabras y arrojé el agua bendita hacia el perro. Para mi sorpresa, el agua chisporroteó al contacto con el suelo, pero no parecía afectar al perro en absoluto. Las sombras se rieron, un sonido hueco y escalofriante. El perro dio un paso hacia adelante y sentí el calor irradiar de su cuerpo, el olor a azufre intensificándose. Desesperado, levanté el crucifijo y recé, pidiendo protección y fuerza. El perro se detuvo, sus ojos brillando con una furia que nunca había visto antes. Por un momento, pensé que había logrado algo, que el crucifijo estaba funcionando. Pero entonces, el perro desapareció de nuevo, dejando solo las huellas ardientes y el olor a azufre. Las sombras se desvanecieron con él, y de repente, la fábrica se sintió vacía y silenciosa. Me quedé allí, temblando, sin saber qué hacer. Había enfrentado al mal y había sobrevivido, pero no había ganado. El perro negro y su maldición seguían allí, enraizados en la fábrica, y yo no había hecho más que arañar la superficie de su poder. Dejé la fábrica esa noche, y esta vez, no regresé. Vendí mi casa y me mudé lo más lejos que pude, tratando de escapar del recuerdo de esos ojos rojos y el olor a azufre. Pero en mis sueños, los aullidos continúan, y a veces, al despertar en la oscuridad, siento que el perro negro está cerca, observándome, recordándome que el mal verdadero nunca desaparece realmente. El guardián del recreo. Nunca pensé que un trabajo como guardia privada pudiera convertirse en una experiencia tan aterradora. Cuando acepté el puesto en el centro recreativo de la ciudad, lo hice pensando que sería una manera fácil de ganar dinero extra, sin muchas complicaciones. Sin embargo, me equivoqué por completo. El centro recreativo era un lugar amplio y moderno, con canchas de fútbol, básquetbol, un parque infantil y una piscina. Durante el día, estaba lleno de familias, niños corriendo y jugando, y adolescentes practicando deportes. Pero por la noche, el lugar cambiaba. Las sombras se alargaban y una quietud inquietante se apoderaba de cada rincón. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Mi tarea principal era asegurarme de que todo estuviera en orden y que nadie intentara entrar al centro después de que cerrara. La primera semana fue tranquila. Realizaba mis rondas, revisando las puertas y ventanas y asegurándome de que el equipo de limpieza hubiera terminado su trabajo. Había algunas cámaras de seguridad en puntos estratégicos, así que de vez en cuando me sentaba en la pequeña oficina a revisar las grabaciones. Nada fuera de lo normal. Era un trabajo rutinario y aburrido. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras cuando vi algo extraño en una de las pantallas. En el patio de juegos, cerca del columpio, había un niño. Era un niño pequeño, de no más de 6 años, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos. Me sorprendió verlo ahí, ya que el centro había cerrado hacía horas y no había manera de que un niño pudiera entrar sin que yo lo notara. Pensé que tal vez era un error en la grabación, así que decidí ir a revisar personalmente. Salí de la oficina y caminé hacia el patio de juegos. Cuando llegué, el niño seguía ahí, sentado en el columpio, balanceándose suavemente. Me acerqué lentamente, tratando de no asustarlo. «Hola, pequeño», dije, con una voz lo más amable posible. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «El centro está cerrado. Necesitas irte a casa». El niño no respondió. Simplemente se me quedó mirando con una expresión que no pude descifrar. Algo en sus ojos me hizo sentir incómodo. Había algo extraño en su mirada, algo que no era natural. Me acerqué un poco más, pero antes de que pudiera decir algo más, el niño desapareció. No corrió, no se levantó del columpio. Simplemente desapareció. Y entonces, escuché una risa. Una risa que resonó en mi cabeza, helándome la sangre. Era una risa infantil, pero tenía un tono siniestro, casi burlón. Me quedé paralizado por unos segundos, sin poder creer lo que había visto. Busqué al niño por todo el patio, pero no había rastro de él. Regresé a la oficina y revisé las grabaciones nuevamente. En la pantalla, el niño estaba ahí, balanceándose en el columpio. Y luego, de repente, desaparecía. No había explicación lógica para lo que acababa de presenciar. Las noches siguientes fueron similares. Cada noche, a la misma hora, veía al niño en el patio de juegos. A veces estaba en el columpio, otras veces en el tobogán. Siempre solo, siempre con esa mirada extraña. Y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, dejando detrás de sí esa risa escalofriante. Empecé a dudar de mi cordura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Era posible que estuviera viendo un fantasma? No sabía qué pensar. Decidí no contarle a nadie en el trabajo, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Unas noches después, algo aún más extraño ocurrió. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando escuché un ruido proveniente de la piscina. Parecía el sonido de alguien chapoteando en el agua. Me dirigí hacia la piscina, pensando que tal vez alguien había logrado entrar y estaba nadando. Cuando llegué, la piscina estaba vacía. Pero el sonido continuaba. El agua se movía como si alguien estuviera nadando, pero no había nadie ahí. De repente, vi una sombra bajo el agua. Una figura pequeña, como la de un niño, moviéndose rápidamente de un lado a otro. Me acerqué al borde de la piscina, tratando de ver mejor. La sombra se detuvo justo debajo de mí. Y entonces, emergió una cabeza. Era el niño del patio de juegos, con su misma camiseta blanca y pantalones cortos. Me miró fijamente, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a sumergirse y desapareció. El miedo empezó a apoderarse de mí. Ya no era solo una visión en el patio de juegos. Este niño, este espíritu, parecía estar en todas partes. Comencé a sentirme observado, como si alguien o algo me siguiera a todas partes. No podía concentrarme en mi trabajo, y las noches se volvieron una tortura interminable. Decidí investigar más sobre el centro recreativo. Tal vez había alguna historia detrás de todo esto. Fui a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos del periódico. Lo que encontré me dejó helado. Hace muchos años, antes de que el centro recreativo fuera construido, había una casa en ese terreno. Una familia vivía allí y un trágico accidente ocurrió. Un niño pequeño se ahogó en la piscina de la casa. La familia, devastada, vendió la propiedad y se mudó. Poco después, la casa fue demolida y el centro recreativo fue construido en su lugar. La historia del niño coincidía con lo que había estado viendo. ¿Podía ser su espíritu el que me estaba atormentando? No sabía qué hacer. Sentía que cada noche empeoraba y el miedo se volvía insoportable. Decidí hablar con el encargado del centro, un hombre mayor llamado Don Luis, que había trabajado allí desde la inauguración. Le conté lo que había estado viendo, esperando que tuviera alguna explicación o, al menos, que no me considerara loco. Para mi sorpresa, Don Luis no pareció sorprendido. Me escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «No eres el primero que ve a ese niño», dijo con voz grave. «Varios guardias antes de ti han reportado lo mismo. Pero no te preocupes, no parece ser peligroso. Solo, inquietante». Eso no me tranquilizó en lo más mínimo. Le pregunté si había alguna manera de hacer que el espíritu del niño descansara en paz, pero Don Luis negó con la cabeza. Lo hemos intentado todo. Bendiciones, exorcismos, todo lo que puedas imaginar. Pero el niño sigue aquí. Parece estar atado a este lugar. Las noches siguientes fueron un infierno. El niño aparecía más seguido, no solo en el patio de juegos y la piscina, sino en todos los rincones del centro. A veces lo veía corriendo por los pasillos, otras veces lo escuchaba reír detrás de mí. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No podía dormir durante el día, atormentado por pesadillas y la constante sensación de ser observado. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo que nunca olvidaré. Estaba caminando por el gimnasio cuando vi al niño en una esquina, mirándome fijamente. Esta vez, no desapareció. Empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos y decididos. Sentí un frío intenso a mi alrededor y un pánico indescriptible. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El niño se detuvo a unos metros de mí y levantó una mano, señalándome. Su expresión era una mezcla de tristeza y enojo. Y entonces, habló. Su voz era suave, pero cargada de dolor. «Ayúdame». La palabra resonó en mi mente, y en ese momento, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Este espíritu, este niño, estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, y de alguna manera, yo era la clave para liberarlo. Decidí que debía intentar algo diferente, algo que no se había intentado antes. Al día siguiente, fui a ver a una médium conocida en la ciudad, una mujer llamada Doña Carmen. Le conté todo lo que había estado experimentando y le pedí su ayuda. Doña Carmen aceptó venir al centro recreativo esa misma noche. Cuando llegó, nos dirigimos al patio de juegos, el lugar donde había visto al niño por primera vez. Doña Carmen empezó a realizar un ritual, encendiendo velas y pronunciando palabras en un idioma que no entendía. De repente, el aire se volvió más frío y sentí una presencia a nuestro alrededor. El niño apareció, como siempre, en el columpio. Esta vez, no desapareció. Se quedó ahí, mirándonos. Doña Carmen se acercó al niño y habló con él en voz baja. No pude escuchar lo que decía, pero vi que el niño empezaba a llorar. Sus lágrimas eran brillantes, casi luminosas. Después de unos minutos, Doña Carmen me hizo una señal para que me acercara. «Necesita que le digas que puede irse», me dijo. «Que ya no está atrapado aquí. Que puede descansar en paz». Me acerqué al niño, mi corazón latiendo con fuerza. Me arrodillé frente a él y lo miré a los ojos. «Puedes irte», le dije, tratando de sonar calmado. «Ya no tienes que quedarte aquí. Puedes descansar en paz». El niño me miró fijamente durante unos segundos y luego, lentamente, asintió. Su figura empezó a desvanecerse, volviéndose más y más transparente hasta que finalmente desapareció. Sentí una paz inmediata, como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. Doña Carmen sonrió y me dio una palmadita en el hombro. «Has hecho un gran bien esta noche», me dijo. «Ahora, su espíritu puede descansar». Las noches siguientes fueron tranquilas. Ya no veía al niño, ni escuchaba su risa. El centro recreativo volvió a ser solo un lugar de trabajo, sin el aura siniestra que había sentido antes. Finalmente, pude dormir en paz y recuperar mi salud mental. Sin embargo, la experiencia me dejó una marca profunda. Aprendí que hay cosas que no podemos entender completamente y que el mundo está lleno de misterios más allá de nuestra comprensión. Aunque mi trabajo de guardia privada continuó siendo rutinario, nunca volví a mirar las sombras de la misma manera. Sabía que, en cualquier momento, algo podía estar observándome desde el otro lado. Guardia nocturno. Acepté un trabajo temporal vigilando un antiguo cementerio. No era mi primer trabajo nocturno, pero sí el más inquietante. La paga era decente y el lugar no parecía muy complicado de vigilar. A primera vista, el cementerio era simplemente un conjunto de lápidas gastadas por el tiempo, algunas con inscripciones apenas legibles, rodeadas por altos cipreses que susurraban con el viento. Sin embargo, desde la primera noche, supe que algo no estaba bien. El primer par de noches pasaron sin incidentes mayores. Caminaba por los senderos estrechos, armado con una linterna y un bastón de seguridad. Escuchaba el canto de los grillos y el aullido lejano de algún perro. Sin embargo, en la tercera noche, empecé a notar cosas extrañas. Figuras entre las lápidas, apenas visibles en la penumbra. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Me había contado historias de miedo desde pequeño, y sabía lo fácil que era dejarse llevar por la sugestión en un lugar así. Una de esas figuras apareció justo cuando estaba terminando mi ronda. Parecía una sombra alta y delgada, apenas perceptible a la luz de mi linterna. Me detuve, apunté la luz directamente hacia donde creía haber visto el movimiento, pero no había nada. Respiré hondo y continué, intentando convencerme de que solo eran las ramas de los árboles moviéndose con el viento. Pero esa misma noche, escuché pasos detrás de mí. El sonido de pies arrastrándose en la grava me erizó la piel. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sentí un frío inexplicable, como si algo o alguien estuviera observándome. Empecé a caminar más rápido, intentando completar mi ronda lo antes posible. Sin embargo, cada vez que pensaba que estaba solo, los pasos regresaban, más cerca, más insistentes. Para la cuarta noche, estaba agotado y nervioso. Las figuras entre las lápidas y los pasos me habían quitado el sueño. Pero necesitaba el dinero, así que volví a mi puesto. Fue entonces cuando vi la tumba abierta. Era una de las tumbas más antiguas, ubicada en una esquina olvidada del cementerio. La lápida estaba rota y el agujero en el suelo parecía recién cavado, como si alguien o algo hubiera salido de allí. Me acerqué con cautela, iluminando el interior de la tumba con mi linterna. No había nada dentro, pero un olor putrefacto me golpeó, un hedor a muerte y descomposición. El terror me invadió cuando escuché un gruñido bajo, gutural, proveniente de las sombras. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y caí al suelo. Mi linterna rodó lejos de mí, dejándome en la oscuridad casi total. Solo entonces, en el borde de mi visión, vi algo inhumano emergiendo de la tumba. Una figura retorcida, cubierta de lo que parecía carne podrida y huesos expuestos, avanzaba hacia mí. Me levanté de un salto y corrí sin mirar atrás. Los pasos detrás de mí eran ahora más fuertes, más rápidos, como si la cosa que había emergido de la tumba estuviera siguiéndome. Llegué a la pequeña caseta de vigilancia, cerré la puerta con un portazo y me apoyé contra ella, jadeando. Los gruñidos y los golpes en la puerta me mantuvieron despierto toda la noche. No sabía qué hacer. Mi teléfono no tenía señal en ese lugar maldito, y no había nadie cerca para ayudarme. Me quedé allí, rezando para que la cosa no lograra entrar. Finalmente, los sonidos cesaron, y me atreví a asomar la cabeza fuera al amanecer. No había rastro de la criatura, pero la tumba seguía abierta y el olor a muerte persistía en el aire. Decidí que era suficiente. Esa mañana, hablé con mi supervisor y le dije que no podía seguir con el trabajo. Le conté todo, esperando que se riera de mí o me despidiera por estar loco. Pero su reacción me sorprendió. Me miró con seriedad y asintió lentamente. «No eres el primero que ve esas cosas aquí», me dijo. «Este lugar tiene una historia oscura. Muchos han renunciado después de ver cosas». Le pregunté por qué no cerraban el cementerio, por qué no advertían a la gente. Él solo se encogió de hombros. Es parte del trabajo, supongo. Y siempre hay alguien dispuesto a intentarlo, como tú. Salí de allí ese mismo día, pero las imágenes y los sonidos de esas noches nunca me dejaron. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a escuchar esos pasos y veo la figura retorcida emergiendo de la tumba. No sé qué era, ni quiero saberlo. Solo sé que no volveré a poner un pie en ese cementerio, sin importar cuánto necesite el dinero. La experiencia me dejó marcado. Decidí mudarme a una ciudad diferente, buscando dejar atrás los recuerdos oscuros de esas noches. Encontré un trabajo diurno, lejos de cementerios y lugares que pudieran revivir ese terror. Sin embargo, el miedo persistía. Cada sombra en la oscuridad me hacía girar la cabeza, esperando ver de nuevo esa figura inhumana. Decidí escribir mi historia, con la esperanza de que otros la leyeran y evitaran ese lugar. Quizás, si suficientes personas conocían la verdad, alguien tomaría medidas para cerrar el cementerio de una vez por todas. Pero en el fondo, sabía que era poco probable. La gente tiende a ignorar lo que no puede entender, y pocos están dispuestos a enfrentarse a lo desconocido. El guardia privado. Soy guardia de seguridad privada. Durante un tiempo, una de las personas para las que trabajaba me pidió que fuera a cuidar la casa de un familiar suyo. Este familiar se encontraba de viaje y no querían que la casa se quedara sola durante 20 días. La casa se veía normal. Casi no tenían cuadros en las paredes, de hecho, en toda la casa, el único símbolo religioso era el cuadro que cubría la pequeña entrada a la habitación de monitoreo. Me asignaron una habitación junto a la alberca. Cuando trabajo así, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando en las casas. Por lo regular, cuando ocurre algo fuera de lo común, es durante la madrugada. El primer día lo pasé despierto, pues sabía que ese día vendría la empleada doméstica. Aquel día me metí dentro de la habitación de vigilancia. Sentía el presentimiento de que tal vez en la casa encontraría algo oscuro. Soy de ese tipo de personas que creen que todo ocurre por algo y en mi familia somos fieles creyentes de las energías. Estoy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y están a nuestro alrededor. La primera noche transcurrió sin incidentes. La casa estaba en una zona residencial tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados. Me instalé en la habitación junto a la alberca, ajusté las cámaras de seguridad y revisé los monitores. Todo parecía en orden. Pero había algo en el ambiente, una sensación de inquietud que no podía explicar. Tal vez era la falta de actividad, la calma absoluta que reinaba en la casa, o quizás algo más profundo, algo más oscuro. La segunda noche, empecé a notar cosas extrañas. Estaba sentado en la habitación de vigilancia, revisando las cámaras, cuando vi un destello en la pantalla. Una figura, borrosa y fugaz, pasó frente a una de las cámaras en el jardín. No le di mucha importancia, pensando que podría ser un insecto o un reflejo. Pero la figura volvió a aparecer, moviéndose lentamente de un lado a otro. Esta vez, parecía una mujer, alta y delgada, con una apariencia casi etérea. La figura se desvaneció en la oscuridad y me quedé mirando la pantalla, tratando de entender lo que acababa de ver. Decidí hacer una ronda por la casa, asegurándome de que todo estuviera en orden. Revisé las puertas y ventanas, pero no encontré nada fuera de lugar. Volví a la habitación de vigilancia, sintiendo una creciente inquietud. La tercera noche, las cosas empeoraron. Estaba revisando las grabaciones de las cámaras, buscando alguna explicación para la figura que había visto la noche anterior. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En todas las cámaras, en todos los monitores, vi la misma figura. Era demasiado extraña para describirla. Parecía un holograma y a la vez se veía tan real. Parecía una mujer, con todas sus extremidades exageradas. Aparte, su rostro, el cual miraba directamente en dirección a la cámara, cambiaba de forma. Me puse a temblar. Mi mente no entendía lo que estaba ocurriendo. Comencé a temblar sin control. La imagen desapareció de los monitores y, segundos después, algo tocó a la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello que ni siquiera comprendo. Me acerqué a la puerta con cautela, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abrí la puerta, pero no había nadie. Regresé a la habitación de vigilancia, tratando de calmarme. Revisé nuevamente las cámaras, pero la figura había desaparecido. Decidí que lo mejor era mantenerme alerta y esperar a que amaneciera. Pero la noche apenas comenzaba. Las siguientes noches fueron aún más aterradoras. La figura aparecía cada vez más seguido, siempre mirando directamente a las cámaras, su rostro cambiando de forma. No podía dormir, el miedo me mantenía despierto. Sentía que algo oscuro y maligno acechaba en la casa, algo que no podía ver ni comprender. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó sin aliento. La figura estaba en la habitación junto a la alberca, la habitación donde dormía. Se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. Su rostro, una máscara de terror, miraba fijamente a la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía quedarme más en esa casa. Decidí que era hora de irme. No podía soportar más el miedo y la incertidumbre. Pero cuando intenté abrir la puerta, no pude. Algo, una fuerza invisible, me impedía salir. Sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera aplastando. La figura apareció de nuevo en la pantalla, esta vez en la entrada de la habitación de vigilancia. Se acercaba lentamente, su rostro deformado y grotesco. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Sentí un frío intenso, como si la muerte misma estuviera a mi lado. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido, pero el miedo seguía ahí, latente y opresivo. Decidí no volver a la casa. renuncié a mi trabajo y me alejé de todo lo que me recordara esa experiencia. No sé qué era esa figura, ni por qué me acechaba. Solo sé que nunca quiero volver a enfrentar algo así. Con el tiempo, traté de olvidar lo sucedido. Pero hay noches en las que no puedo dormir, noches en las que siento que esa figura sigue acechándome, esperando el momento para volver a aparecer. Y en esos momentos, recuerdo con claridad el miedo y la desesperación que sentí en esa casa, y me doy cuenta de que algunas cosas son mejor dejarlas en el olvido. La vigilancia eterna. Trabajar de noche en un parque industrial tiene sus ventajas. La tranquilidad y el silencio que envuelven el lugar permiten que uno se sienta en paz, aislado del bullicio y el estrés del día. Las horas pasan lentamente, pero eso me daba tiempo para reflexionar, para pensar en mi vida y mis decisiones. Al principio, me encantaba la soledad y la sensación de estar a cargo de todo un complejo industrial, pero todo cambió cuando comencé a escuchar esos susurros. Esa noche, como todas las anteriores, me instalé en mi pequeña oficina improvisada dentro del parque industrial. Las cámaras de seguridad estaban funcionando perfectamente, mostrando imágenes en tiempo real de cada rincón del lugar. La noche era clara y la luna llena iluminaba el complejo con un resplandor pálido. Estaba revisando los monitores cuando, de repente, un susurro suave y casi imperceptible llegó a mis oídos. Pensé que era mi imaginación, quizás producto del cansancio acumulado por las largas jornadas nocturnas. Intenté ignorarlo, pero el susurro volvió, esta vez más claro y distintivo. ¿Quién anda ahí? Murmuré para mí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Salí de la oficina y comencé a patrullar el área. Las sombras de los edificios vacíos se alargaban bajo la luz de la luna, creando un ambiente inquietante. Recorrí cada pasillo, cada esquina, pero no encontré nada. Volví a la oficina, tratando de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. La segunda noche, los susurros se hicieron más insistentes. Eran como voces lejanas, desesperadas, susurrando mi nombre. Revisé las cámaras de seguridad nuevamente, buscando cualquier señal de intrusos, pero no había nada. Las imágenes mostraban solo edificios vacíos y estacionamientos desiertos. A medida que avanzaba la noche, los susurros se volvieron más claros. Podía distinguir palabras sueltas, pero no lograba entender el mensaje completo. Sentía una presencia constante a mi alrededor, una sensación de ser observado. El miedo comenzó a arraigarse en mi interior, pero intenté mantener la calma. No podía permitirme perder la cabeza. La tercera noche fue la peor. Los susurros ya no eran solo voces lejanas, eran gritos desesperados, pidiendo ayuda. Decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos del parque industrial, buscando alguna historia o incidente que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Encontré un viejo informe de hace más de 20 años. Contaba la historia de un trabajador que había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno. Según los registros, nunca encontraron su cuerpo y el caso quedó sin resolver. El parque industrial fue cerrado temporalmente, pero reabrió unos años después bajo una nueva administración. Esa noche, los gritos eran insoportables. Sentía que mi cabeza iba a estallar. Salí de la oficina, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos ruidos. Caminé por el complejo, llamando al espíritu del trabajador desaparecido, pidiendo una señal. En una de las esquinas más oscuras del parque, vi una figura borrosa. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura se volvió más clara a medida que me acercaba, y finalmente pude ver a un hombre, con ropa de trabajo sucia y desgastada, mirándome con ojos llenos de tristeza. ¿Eres tú?, le pregunté, aunque no esperaba una respuesta. La figura asintió lentamente, y en ese momento, los susurros se detuvieron. Sentí una extraña calma, como si el espíritu estuviera agradecido de que alguien finalmente lo escuchara. ¿Qué te pasó?, pregunté, mi voz temblando. La figura levantó una mano, señalando hacia un viejo edificio abandonado en el extremo del parque. Ahí, atrapado. Susurró, antes de desvanecerse en el aire. decidí explorar el edificio al que el espíritu había señalado. Era uno de los más antiguos del parque, lleno de escombros y polvo. Al entrar, una sensación de opresión me envolvió. Caminé por los pasillos oscuros, iluminando mi camino con una linterna. Finalmente, encontré una puerta sellada con tablas. La forcé hasta abrirla, revelando una pequeña habitación. En el centro de la habitación, había un agujero en el suelo. Miré dentro, y lo que vi me dejó sin aliento. El cuerpo del trabajador desaparecido yacía ahí, cubierto de polvo y escombros. Había caído a través de un viejo pozo de ascensor y nunca pudo salir. Después de descubrir el cuerpo, contacté a las autoridades. Vinieron y recuperaron los restos, cerrando finalmente el caso del trabajador desaparecido. Desde esa noche, los susurros se detuvieron. El parque industrial volvió a ser un lugar tranquilo, pero yo ya no podía seguir trabajando ahí. La experiencia me había marcado para siempre. Renuncié a mi trabajo y busqué ayuda para lidiar con el trauma. A veces, en mis sueños, aún escucho esos susurros, pero sé que el espíritu del trabajador ahora descansa en paz. Aprendí que algunas veces, las almas atrapadas solo necesitan ser escuchadas y que a veces, enfrentarse a nuestros miedos es la única forma de encontrar la verdad. Después de medianoche. Me llamo Alejandro y fui contratado como guardia de seguridad en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Había oído rumores sobre el lugar, sobre desapariciones y fenómenos extraños, pero necesitaba el trabajo. El guardia anterior había desaparecido sin dejar rastro, lo cual añadía un aura de misterio a la tarea. La primera noche que llegué, el lugar me recibió con un silencio inquietante. Las grandes máquinas y cintas transportadoras estaban cubiertas de polvo y el aire tenía un olor a humedad y óxido. Me instalé en la pequeña oficina de seguridad ubicada en el centro del complejo, donde encontré una mesa de madera vieja y una silla rechinante. En un rincón había un casillero con el nombre José Ramírez en la puerta. Abrí el casillero y encontré algunas pertenencias personales del guardia desaparecido, una linterna, un termo vacío y un diario con la cubierta gastada. Curioso, lo abrí y comencé a leer. El diario estaba lleno de relatos detallados de sucesos extraños, sombras moviéndose en la oscuridad, voces susurrantes y figuras fantasmales que se aparecían a medianoche. En la última página, una advertencia escrita con mano temblorosa me puso la piel de gallina: no te quedes después de medianoche. Ignoré la advertencia, pensando que era producto de una mente perturbada. Me quedé en mi puesto, atento a cualquier intruso, pero las primeras horas transcurrieron sin incidentes. A las 11:30, el ambiente comenzó a cambiar. El silencio se volvió más pesado, casi palpable. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. A medianoche en punto, el silencio fue roto por un sonido agudo y penetrante, como el de una sirena lejana. Me levanté de mi silla y tomé la linterna, dirigiéndome hacia el origen del ruido. Cada paso que daba resonaba en el vacío de la fábrica y mi respiración se volvía más rápida con cada segundo que pasaba. Llegué a una de las salas de producción y vi algo que me dejó sin aliento: una figura oscura se movía entre las sombras. La luz de mi linterna apenas la tocaba, como si absorbiera la luz. Me quedé paralizado, observando cómo se deslizaba por la habitación. De repente, la figura se giró hacia mí, revelando unos ojos brillantes y vacíos. Sentí un terror indescriptible y retrocedí rápidamente, tropezando con una caja y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Respiré hondo y traté de convencerme de que había sido una ilusión, un juego de luces y sombras. Sin embargo, el miedo persistía, una sensación de que algo no estaba bien. Decidí regresar a la oficina y revisar nuevamente el diario de Ramírez. Tal vez había algo que había pasado por alto. Al llegar a la oficina, encontré el diario en el suelo, abierto en una página que no había visto antes. La letra era más caótica, desesperada. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Ellos vienen por ti. No hay escapatoria. No te quedes después de medianoche. Cerré el diario y lo arrojé sobre la mesa, sintiendo una mezcla de frustración y terror. Los minutos pasaron lentamente, cada sonido, cada sombra parecía intensificar mi miedo. A la 1 de la mañana, escuché un susurro, suave pero claro. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Alejandro, decía. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro continuó, y cada vez que escuchaba mi nombre, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera estrangulando. Tomé mi radio y traté de comunicarme con el supervisor, pero solo recibí estática. La sensación de estar atrapado comenzó a abrumarme. Decidí abandonar mi puesto y buscar una salida. Caminé por los largos pasillos, alumbrando con mi linterna cada rincón oscuro. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y los susurros continuaban, creciendo en intensidad. Llegué a la entrada principal, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé y empujé, desesperado por salir, pero no hubo respuesta. En ese momento, escuché un fuerte golpe detrás de mí. Me giré y vi una figura alta y oscura, más nítida y real que antes. Sus ojos brillaban con un odio intenso, y su boca se abrió en una sonrisa macabra. Corrí, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cada paso parecía más difícil, como si el aire se volviera más denso y pesado. Llegué a otra puerta y la abrí de un tirón, encontrándome en una habitación llena de maquinaria vieja. Me escondí detrás de una de las grandes máquinas, tratando de controlar mi respiración. El susurro se hizo más fuerte y ahora podía escuchar palabras. No puedes escapar. Eres el siguiente. Cerré los ojos y traté de bloquear los sonidos, pero eran imposibles de ignorar. Sentí una mano fría en mi hombro y abrí los ojos de golpe. La figura estaba justo frente a mí, sus ojos vacíos llenos de una malevolencia que me hizo gritar. Desperté en el suelo de la oficina de seguridad, mi cuerpo temblando y mi ropa empapada en sudor. Miré el reloj, eran las 4 de la mañana. ¿Había sido todo un sueño? Me levanté con dificultad y vi el diario en la mesa, abierto en la misma página de advertencia. Me acerqué y lo cerré lentamente, sintiendo una profunda sensación de alivio y miedo. Decidí no quedarme para averiguarlo. Tomé mis cosas y salí de la fábrica, sintiendo el aire fresco de la madrugada en mi rostro. Mientras me alejaba, juré nunca volver. A la mañana siguiente, renuncié al trabajo y nunca más miré atrás. Pero aún hoy, a veces me despierto en medio de la noche, escuchando esos susurros y viendo esos ojos vacíos en la oscuridad. El vigilante del centro comercial. El trabajo de guardia de seguridad nunca fue algo que soñara hacer, pero en el fondo, sabía que debía mantener a mi familia a salvo y estable. El centro comercial que custodiaba se erigía imponente en la ciudad, un lugar donde miles de personas pasaban a diario, sin saber lo que realmente ocurría cuando las luces se apagaban y las puertas se cerraban. Era una construcción moderna, con varias plantas y múltiples tiendas que ofrecían todo tipo de productos. Desde ropa de marca hasta comida gourmet. Sin embargo, había algo en esos pasillos que siempre me había inquietado, algo que no podía identificar del todo. Pero la sensación de que no estaba solo era constante. Al principio, atribuí esos sentimientos a mi imaginación, a los largos turnos nocturnos y al aislamiento. Los pasillos vacíos, las sombras proyectadas por las vitrinas y el eco de mis propios pasos podían jugar malas pasadas a cualquiera. Pero había una figura que veía con demasiada frecuencia como para ignorarla, un hombre con uniforme de seguridad antigua, paseando por los pasillos. Nadie más parecía notarlo. Sus ropas estaban pasadas de moda, algo que habría sido adecuado hace varias décadas, y su semblante era siempre el mismo, con una expresión de profunda melancolía y desdén. Las primeras veces que lo vi, intenté acercarme para hablar con él, pensando que podría ser algún compañero nuevo o alguien que se había perdido en la estructura del edificio. Sin embargo, cada vez que me acercaba, él desaparecía en las sombras, dejándome con más preguntas que respuestas. No comenté nada a mis colegas, ¿qué iba a decir? ¿Qué estaba viendo a un fantasma paseando por los pasillos? Me habrían tomado por loco. Decidí investigar un poco sobre el centro comercial, esperando encontrar alguna pista sobre la identidad del hombre. Pasé horas buscando en archivos antiguos y preguntando a los empleados más veteranos, pero nadie recordaba haber visto a alguien con esas características. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. El hombre del uniforme antiguo estaba ahí, caminando por los pasillos, pero esta vez no desapareció cuando intenté acercarme. En lugar de eso, se detuvo y me miró directamente a los ojos a través de la cámara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que algo muy malo estaba sucediendo. No pude conciliar el sueño esa noche. Las imágenes del hombre en la pantalla se repetían una y otra vez en mi mente. Decidí que debía enfrentarme a él, descubrir quién era y por qué estaba ahí. La noche siguiente, armado con una linterna y mi radio, recorrí cada rincón del centro comercial, buscando a ese espectro que me atormentaba. Finalmente, lo encontré en el sótano, un lugar que siempre había evitado debido a su atmósfera opresiva y lúgubre. Estaba de pie, inmóvil, mirándome con sus ojos vacíos. Sentí una mezcla de terror y determinación, y le grité, preguntándole quién era y qué quería. Para mi sorpresa, respondió. Su voz era un susurro, como si proviniera de otro mundo. Me contó que había sido un guardia de seguridad en ese mismo lugar, muchos años atrás, cuando el centro comercial era una fábrica. Había muerto en un accidente trágico, atrapado en un incendio que nadie pudo apagar. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en el edificio, vagando sin descanso, buscando justicia y venganza. Comprendí que su ira y su tristeza estaban ligadas a los eventos de su muerte y que de alguna manera yo era el único que podía ayudarlo. Decidí investigar más sobre el incendio y descubrir la verdad detrás de su muerte. Pasé días enteros revisando archivos y hablando con antiguos empleados, hasta que finalmente descubrí la verdad: el incendio había sido provocado por el dueño de la fábrica, que quería cobrar el seguro. Con esta información, fui a ver al espíritu una última vez. Le conté lo que había descubierto y le prometí que llevaría la verdad a la luz. Sentí un alivio en su presencia, como si finalmente pudiera descansar en paz. Desde esa noche, el centro comercial recuperó su tranquilidad y el hombre del uniforme antiguo desapareció para siempre. La experiencia me dejó marcado de por vida. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente, pero que no por eso dejan de ser reales. Y aunque mi trabajo como guardia de seguridad sigue siendo el mismo, ahora miro esos pasillos vacíos con una nueva perspectiva, sabiendo que, en algún lugar, hay almas que aún buscan paz y justicia. Reflejo maldito. Las noches eran largas y solitarias en el puesto de guardia de seguridad. La mayoría de las veces, mi único acompañante era el sonido constante del ventilador en el techo, zumbando como un enjambre de abejas en una colmena perpetua. La luz parpadeante de los monitores de vigilancia proyectaba sombras inquietantes en las paredes, creando un ambiente que, en retrospectiva, parecía predecir el horror que estaba por vivir. Mi rutina era simple: rondas periódicas por el edificio, revisiones regulares de las cámaras de seguridad y un estado constante de alerta que se convertía en letargo a medida que avanzaban las horas. El complejo era grande, un laberinto de oficinas y almacenes que parecían vacíos y sin vida durante la noche. Era fácil perderse en los pensamientos, pero siempre mantenía la guardia alta, consciente de que cualquier distracción podría significar problemas. Había escuchado historias de otros guardias, relatos que se contaban para pasar el tiempo y hacer que las noches fueran un poco menos monótonas. Historias de sombras que se movían sin razón, de ruidos inexplicables en los pasillos vacíos y de una presencia que algunos decían sentir pero nunca podían ver. Siempre las había tomado como eso, historias para entretenerse. Hasta esa noche. Revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior, vi algo inquietante: mi propio reflejo observándome desde un monitor apagado, con una sonrisa malévola que no era la mía. El primer vistazo fue rápido, casi lo descarté como un truco de la luz o el cansancio acumulado. Pero la imagen se quedó en mi mente, arraigándose como una espina en la piel. Decidí revisar las grabaciones nuevamente, enfocándome en el momento exacto en que había visto aquella figura. Al retroceder la cinta, ahí estaba, claro como el día. Mi rostro, pero distorsionado por una mueca que nunca había hecho. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, un sudor frío perló mi frente. Respiré hondo y me obligué a seguir revisando, buscando una explicación lógica. Quizás algún tipo de fallo técnico, tal vez alguien había manipulado las grabaciones como una broma de mal gusto. A medida que avanzaba en la revisión, me di cuenta de que no era un solo momento. A lo largo de la noche, en distintos puntos, podía ver esa figura en los monitores apagados, siempre observándome, siempre con esa sonrisa cruel. Mi ansiedad crecía con cada minuto que pasaba. Decidí hacer una ronda para despejar mi mente y, con suerte, encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba viendo. El edificio estaba en silencio. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos y las sombras parecían moverse en el rabillo de mi ojo. Revisé cada oficina, cada almacén, y no encontré nada fuera de lo normal. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. De hecho, parecía intensificarse. Volví a la sala de vigilancia y me senté frente a los monitores, mis manos temblaban ligeramente. Decidí adelantarme y revisar las grabaciones en tiempo real. Las cámaras mostraban los pasillos vacíos, las oficinas silenciosas, todo parecía en orden. Pero en un momento, la imagen de una de las cámaras parpadeó, y por un breve instante, vi esa figura nuevamente, esta vez parada al final de un pasillo. Salté de mi asiento y corrí hacia el lugar donde había visto la figura. El pasillo estaba vacío cuando llegué, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Sentí mi corazón latir con fuerza, el aire parecía más pesado, más difícil de respirar. Decidí volver a la sala de vigilancia y revisar nuevamente las grabaciones. Esta vez, lo vi claramente. La figura no solo estaba en los monitores apagados, sino que también se movía en las sombras de las cámaras encendidas. Era como si estuviera siguiendo mis pasos, siempre un paso por delante de mí. El pánico comenzó a asentarse, pero intenté mantener la calma. Necesitaba pensar con claridad. Decidí llamar a mi supervisor, pero la línea estaba muerta. Intenté usar mi celular, pero no había señal. Estaba completamente aislado. Mi mente empezó a correr con pensamientos irracionales, pero me obligué a mantener la compostura. Necesitaba entender qué estaba pasando. Regresé a la sala de vigilancia y comencé a revisar las grabaciones de noches anteriores. Para mi horror, vi la misma figura en diferentes momentos, siempre en los monitores apagados, siempre con esa sonrisa malévola. Era como si hubiera estado acechándome durante semanas, y yo nunca lo había notado. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido, cada sombra parecía tener vida propia. La figura aparecía y desaparecía, siempre en los lugares más inesperados. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Era real o simplemente una manifestación de mi mente exhausta? Decidí hacer una última ronda antes del amanecer. Revisé cada rincón del edificio, asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero cuando regresé a la sala de vigilancia, encontré algo que me heló la sangre. En uno de los monitores encendidos, vi mi propio reflejo, pero esta vez no estaba sonriendo. Estaba gritando. Sentí un tirón en mi estómago, una náusea abrumadora. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. El reflejo en el monitor seguía gritando, aunque no podía escuchar nada. De repente, la figura en el monitor se movió hacia la cámara y la pantalla se apagó. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que había visto. Luego, con manos temblorosas, encendí nuevamente el monitor. La cámara mostraba el pasillo vacío, pero la sensación de ser observado era más intensa que nunca. Decidí que no podía quedarme allí. Algo estaba terriblemente mal y necesitaba salir. Tomé mis cosas y me dirigí a la salida. Pero cuando llegué a la puerta, encontré que estaba cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no se movía. La desesperación empezó a instalarse. Intenté todas las salidas posibles, pero todas estaban bloqueadas. Estaba atrapado. Regresé a la sala de vigilancia, mi mente corriendo con posibilidades. Intenté recordar si había alguna forma de desbloquear las puertas desde allí, pero mi mente estaba nublada por el miedo. Encendí todos los monitores, esperando encontrar alguna pista. Y allí estaba, en cada uno de ellos, mi reflejo, con esa sonrisa malévola, observándome. El pánico se apoderó de mí. Corrí por el edificio, buscando una salida, cualquier cosa que pudiera sacarme de allí. Pero cada puerta estaba bloqueada, cada ventana sellada. La figura en los monitores parecía seguirme, siempre un paso por delante. Finalmente, exhausto y desesperado, me desplomé en el suelo de la sala de vigilancia. La realidad de mi situación se hizo evidente. Estaba atrapado, y esa cosa, lo que fuera, estaba jugando conmigo. Cerré los ojos, esperando que todo fuera solo una pesadilla, que despertaría en cualquier momento. Pero el tiempo pasó, y la realidad no cambió. La figura seguía allí, siempre observándome, siempre sonriendo. Sentí mi mente desmoronarse, la línea entre la realidad y la locura desvaneciéndose. El amanecer llegó, pero no trajo consigo la liberación. Estaba atrapado en un ciclo interminable de horror. Días, semanas, meses pasaron. Perdí la noción del tiempo. La figura se convirtió en mi única compañía, una presencia constante que me atormentaba. Mi cordura se desvaneció, reemplazada por una desesperación profunda y abrumadora. Y en algún lugar profundo de mi ser, supe que nunca escaparía de esa noche interminable, atrapado para siempre en el reflejo de mi propia desesperación. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.